Muy buenos días, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible este especial Al Cabo de la Calle. Estamos con ustedes hoy en directo cuando son las 12 y 16 minutos, lunes, un lunes con una niebla de esta resmeona que se mete hasta los huesos cuando vamos a decir adiós al invierno y, al otoño, y vamos a saludar al invierno en este día de resaca tras las elecciones de ayer domingo. Estamos los jueves, hoy estamos el lunes. Esperemos que nos acompañen hasta la una y media, como es habitual. Sí, el sábado fue jornada de reflexión, hoy es jornada de empezar a hacer la digestión a lo que han deparado las urnas. Ayer fue la fiesta de la democracia, creo que de eso no nos cabe duda a nadie. Democracia, el poder del pueblo, la máxima exaltación del ejercicio es de la libertad. Y ese ejercicio de la libertad ha deparado unos resultados que, como pueden haber visto ustedes y conocen al igual que nosotros, lo suficientemente variopintos, peculiares. Primero, para que lo que el mal llamado bipartidismo, puesto que aquí en España, bajo mi punto de vista, nunca ha habido bipartidismo, no se han presentado dos partidos a las elecciones. Sí es verdad que se han alternado en el gobierno de la nación, pero fue porque lo decidieron así los ciudadanos en las sucesivas elecciones, porque al proceso electoral concurrían infinidad de partidos. Pues eso parece que esta vez ya ha concluido, que esa alternancia va a ser difícil, que el arco parlamentario se compone de multitud de representantes de los ciudadanos y fundamentalmente de esos dos partidos emergentes que son Podemos y Ciudadanos. Y para analizar lo que nos ha parecido bajo nuestro punto de vista, también como ciudadanos de a pie, como todos ustedes, están aquí los contertulios o parte de los contertulios habituales de nuestras mañanas de los jueves. Félix Martín, buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Buenos días, pasando la resaca.
Santiago Ibáñez, ¿qué tal?
Bien, dentro de lo que cabe.
Miguel Ángel Cabero.
Pues sin resaca, pero para hablar un poquito de lo de ayer, ¿no? De los resultados de ayer y de las votaciones en este país.
Habrá gente que la resaca la estará celebrando bien, sobre todo esos candidatos electos, ¿no?
Bueno, y quiero recordar a los españoles que están en el extranjero, que han conseguido votar. Primero por darle las gracias por haber conseguido el voto, y luego por ejercer la ciudadanía de la democracia de votar, con los problemas que han tenido. A ver si esto se puede solucionar para las siguientes elecciones.
Muy bien. No sé, también opináis vosotros eso del problema de los... Es modificar la ley, la pueden haber modificado. Pero bueno, para no poner tantas trabas. No a los españoles que están en el extranjero. Que esos, si residen en el extranjero, pueden votar en nuestras embajadas y nuestros consulados. Sino a los que no tienen todavía allí su residencia, siguen empadronados aquí y pueden pedir el voto por correo. Porque los otros han podido votar, pero esos miles y miles de jóvenes, fundamentalmente jóvenes españoles...
Jóvenes ciudadanos, además.
Sí, jóvenes y
que
ciudadanos.
Que han perdido un derecho democrático.
Efectivamente.
O sea, que son, a ver si alguna vez...
No lo han perdido, tenían difícil ejercerlo.
Tenían difícil ejercerlo, pero...
Perderlo no lo han perdido.
No han podido hacerlo. No han podido hacerlo porque no les mandan ni siquiera las papeletas, por cierto.
Muy bien. O sea que... Pues si os parece, ponemos un poquito de música y enseguida estamos de nuevo con todos nuestros oyentes, empezamos ya a entrar en profundidad con el análisis de lo que ha sido la jornada. Vamos a comenzar aquí en Radio Colores, ya saben, el 107.7 de FM. Nos pueden seguir a través de internet. Y lo vamos a hacer, compañeros, si os parece, vamos a llamar a un rostro nuevo en el Parlamento español, al candidato electo por el Partido Popular y va el número 2 en la lista al Congreso de los Diputados por Valencia, que no es otro que Miguel Ángel Paniagua. Miguel Ángel Paniagua, buenos días.
Buenos días, Tomás.
Enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy contento, muy ilusionado.
¿Estás satisfecho?
Satisfecho, sí. La verdad es que un porcentaje como el que ha salido del 40%, superior al 40% de palestinos
apoyen nuestra candidatura y que permite ir al Congreso a trabajar por ellos, la verdad es para estar.
¿Se duerme bien después de un resultado electoral?
Sí, yo estaba muy tranquilo los días anteriores porque al final yo creo que todos debemos aceptar lo que los ciudadanos deciden y fuera cual fuera la decisión, yo estaba tranquilo y hoy he dormido perfectamente.
Vamos a hacer un poco el análisis que han sido los resultados ayer en Palencia. El Partido Popular en el 2011 logró 58.759 votos, un 55%, y dos escaños, que es lo que habitualmente viene obteniendo al Congreso. Y esta vez ha descendido con 16.720 votos. Una caída importante, ¿no?, en un feudo habitual popular.
Sí, hombre, yo tampoco lo compararía con los resultados de las elecciones de 2011, porque fueron, yo creo que esas elecciones fueron una situación un poco excepcional. Y yo creo que el apoyo que tuvimos en esas elecciones no es quizás el apoyo real de nuestro partido, sino que, bueno, era una situación excepcional y mucha gente nos dio el voto para que consiguiéramos sacar a España de la situación en la que estaba. A mí, teniendo en cuenta que algunas cosas que han pasado durante estos 4 años, estaba claro que nos iban a perjudicar, como el tema de la corrupción y algunos otros temas económicos, pues yo creo que el resultado ha sido bastante bueno. Hemos llegado a las autonómicas y locales con un porcentaje importante y hemos mantenido, incluso hemos subido un poquito desde las últimas, desde estas autonómicas y locales, o sea que yo estoy bastante satisfecho.
En el Senado, bueno, la misma representación, 3 senadores por parte del Partido Popular, además, a nivel nacional, mayoría absoluta en la Cámara Alta. Y luego hablaremos de lo de la corrupción, porque, por ejemplo, en Segovia ha hecho muy poca mella lo de la corrupción, ¿eh? Un candidato presuntamente implicado en comisiones oscuras y además huido o desaparecido, sin embargo, ha vuelto a sacar 2 diputados del Partido Popular. Pero vamos a hacer una lectura más local. Rostros nuevos, tanto en el Partido Popular, encabezaba la lista el actual ministro, señor Mendevigo, ministro de Educación y Cultura, número 2, un palentino, Miguel Ángel Paniagua, que ha salido elegido, y el otro candidato de los 3 posibles para nuestra provincia lo ha obtenido Mariluz Martínez Eijo por parte del Partido Socialista Obrero Español. Insisto, rostros nuevos en la política. Y el rostro nuevo, Miguel Ángel Paniagua, cuando llegue al Congreso de los Diputados representando a los palentinos, ¿qué es lo que va a hacer?
Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues, en primer lugar, trabajar muchísimo por mejorar la vida de todos los españoles y de todos los palentinos. Defender proyectos que nos hagan mejorar a nuestra provincia y, bueno, y defender, lógicamente, el proyecto que tiene el Partido Popular para toda España. Uh-huh. Eso es a lo que dedicaré estos 4 años. Después, a nivel provincial o aquí en Valencia, pues también dedicaré mucho tiempo pues a estar en contacto con los ciudadanos, a estar en contacto con todos los colectivos de la provincia para, bueno, escuchar y que me trasladen todas sus inquietudes y trasladarles yo también un poco pues todo lo que estamos haciendo en Madrid.
Uh-huh. Y vamos a hacer una lectura, si te parece, en unos minutos sobre enclave nacional. Fuerte golpe al Partido Popular, una caída espectacular de votos, 5 millones de votos.
Sí, caída importante desde las últimas elecciones, aunque ya te digo que yo no valoraría tanto los resultados comparándolos con los de 2011, que eran, yo creo que eran un poco irreales ese apoyo que tuvimos en esa legislatura, en esas elecciones, pero sí caída, nosotros esperábamos poder obtener pues 130 y pico escaños, 140 para poder, además con algún partido, pues poder optar a hacer una mayoría absoluta.
He dicho yo casi 5 millones de votos, pero no me he equivocado, son 3.600.000 votos aproximadamente. Esto es lo que tiene tener los datos aquí jugando con ellos. Pero bueno, de todas las maneras es una caída importante, porque son los peores resultados desde 1989 para los populares.
Sí, digo que no esperábamos esta caída. Yo, es lógico que también ya te digo, la situación un poco de estos años, la mala situación que ha tenido mucha gente desempleada, que no ha conseguido trabajo, el tema de la atención, yo creo que nos ha afectado muchísimo, y son cosas que lógicamente tienen que... Después hay, yo creo que la gente, los ciudadanos también quieren un poco que cambiemos un poco la forma de hacer política, y eso pues nos obliga a cambiar un poco las formas y los contenidos. Ajá. Que tenemos que hacer.
Y la composición tan peculiar del Parlamento va a llevar a pactos que se presumen casi casi imposibles, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, pero yo creo que yo creo que todo el mundo tiene que ser consciente de que esto es lo que quiere la gente, de que los ciudadanos de este país quieren que el Congreso y el Senado sea el que vamos a tener, que tenemos que trabajar en base a lo que ellos han, lo que ellos nos han comentado, lo que ellos nos han dicho en estas elecciones. Entonces tenemos que luchar y trabajar para llegar a acuerdos y poder sacar adelante todo.
¿Y eso porque no ha sido durante esta legislatura, durante 4 años, con el rodillo de la mayoría absoluta y el Real Decreto día sí día también?
Bueno, ya sabes, bueno, primero la parte inicial, la verdad es que había que hacer muchísimas reformas, estábamos en una situación muy crítica, y hay que gobernar de forma rápida para poder solucionar los problemas globales. ¿No? Y después, en segundo lugar, ya sabes lo que he dicho muchas veces ahí con vosotros en Radio Colmenares, es una necesidad, que yo pienso que las mayorías absolutas no son buenas, que el partido en el gobierno como que acaba relajándose y no buscando apoyos, y después los partidos en la oposición, en vez de hacer propuestas, intentar llegar a acuerdos para sacar proyectos adelante, lo que utilizan es criticar para desgastar al partido del gobierno y recuperar posición de los votantes. Entonces, esta desde luego va a ser una situación totalmente diferente, y yo creo que va a ser muy positiva.
Y la pregunta del millón, ¿va a ser Mariano Rajoy el candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno?
En estos momentos sí, está claro.
Después
hemos presentado con ese candidato y ya lo ha trasladado, lo dijo ayer, y va a intentar formar gobierno.
Después la aritmética parlamentaria a lo mejor lleva por otros derroteros, ¿no?
No lo sabemos. Pero tampoco sabemos muy claro. Todavía es un poco pronto para hacer.
Sí, sí, evidentemente.
Las valoraciones generales que han hecho los líderes nacionales todavía, bueno, muy, muy generales y muy poco políticamente correctas.
No, te lo preguntaba porque se abre un abanico amplísimo, a 1000 tipos de negociaciones y de pactos, y sí. No solamente investiduras, sino a lo mejor con programa de gobierno incluso.
Efectivamente, se abre un periodo, la verdad es que apasionante para todos.
Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel Paniagua. Un placer como siempre. Enhorabuena, disfruta del momento.
De estar con vosotros, como siempre, y muchísimas gracias por vuestra confianza y nada, a luchar y a trabajar y
de todo.
Gracias a ti.
De las cosas que se van consiguiendo y de lo que...
Te transmito la enhorabuena no solamente en mi nombre, sino en el de Santiago Ibáñez, Miguel Ángel Caballero y Félix Martín, que me acompañan en esta mañana en este análisis postelectoral.
Pues un saludo a todos y muchísimas gracias.
Un abrazo, Miguel Ángel, muchas gracias. Continuamos en Radio Colores, en el especial Al Cabo de la Calle, analizando un poco lo que han sido los resultados de la jornada electoral de ayer domingo. Acabamos de escuchar las declaraciones del número 2 del Partido Popular, del candidato electo Miguel Ángel Paniagua al Congreso de los Diputados. Compañeros, ¿qué os ha parecido su primera sensación? Yo le preguntaba que qué tal se duerme la noche, saben que se gana un rostro nuevo, llega por primera vez, concurre a unas elecciones. Bueno, no, estaba en el número 5, me parece, la vez anterior, sí, al Congreso de suplente. Y bueno, pero un rostro nuevo dentro de la política palentina, un hombre joven, preparado, economista, habitual aquí en nuestras tertulias cuando hablamos de economía y de otras cosas. Y no sé, esa sensación también, el interrogante que nos hemos abierto todos con qué es lo que va a pasar. ¿Qué os ha parecido la impresión de Miguel Ángel Paniagua?
Pues yo creo que ha sido muy buena, porque ya le conocemos, o los que le conocemos de las tertulias. Yo pienso que puede hacer una buena labor en el Congreso, pero lo que no he vislumbrado es que tuviera el menor atisbo de inquietud, porque con los resultados obtenidos en las generales podía darse el caso de que hubiera que repetir las elecciones. Uh-huh. Y en otras elecciones distintas totalmente podían darse otros resultados. Entonces eso, claro, de entrada no se tiene que plantear, pero por ahí está revoloteando esa posibilidad, ¿eh?
O sea, no, que... pero él planteaba aquí de que nunca le han gustado las mayorías absolutas.
Claro.
Y yo creo que sí, que Miguel Ángel es una de las virtudes que tiene, que puede ser un, como es un hombre, yo creo que moderado y sobre todo en las formas, puede ser un buen negociador.
Que no es aparte poco en eso, política, ¿eh?
Claro, aparte de eso, aunque sea, quiero decir, ya pues, como nosotros que le conocemos como persona, igual no somos muy imparciales, pero yo sí que le considero un hombre inteligente y bien preparado.
Sí.
O sea, y va a ser muy útil al PP en esto de las negociaciones, porque en las negociaciones también hay que valer. Es decir, uno no puede romper a la primera, tiene que saber guardar bien las formas y después ser tolerante, claro.
Pero una cosa son las mayorías absolutas y otra cosa, con estos resultados, ser prácticamente ingobernable. Es que empezamos, de eso lo meteremos más a fondo y veremos que es que no hay salida por ninguna parte.
Hablando de Miguel Ángel, felicitarle, como por supuesto ya lo hemos hecho antes, y le he visto que tiene los pies en el suelo. No ha sido como el 80% de los de su partido, eufórico con los resultados, que son las elecciones que aquí gana todo el mundo. Y él le he escuchado de una forma muy sensata en ese aspecto, como sabiendo el problema que tiene este país encima, no solamente su partido, sino este país. Y por lo tanto yo creo que sabemos, los que le conocemos, que es una buena persona, y esto en política no es nada bueno. Y esperemos que este garbancito que está dentro de los diputados del Partido Popular se le escuche alguna vez, porque luego vienen los problemas de la gente que lleva mucho tiempo y a lo mejor no les dejan a la gente joven, que eso Miguel
Ángel.
Cuando
el director de la CLA levanta la mano, y hay que obedecer.
Y sobre todo, quiero comentar de las elecciones de aquí de Palencia, ahora que hemos hablado con Miguel Ángel, al cual vuelvo a reiterar que le conocemos. Yo desgraciadamente no conocía ni al ministro de Cultura, ni le conozco, ni a la que ha salido por el Partido Socialista. Lo que quiere decir dos cosas: o que votamos por programas, que lo cual sería muy bueno, o que solo votamos por siglas sin pensar ya en los programas, lo cual sería muy malo. Entonces veremos a ver eso. Bueno, luego saldremos.
Lo comentaremos. Ponemos otro poquito de música, ¿eh? Vamos a intentar a ver si podemos entablar conversación con la candidata electa del Partido Socialista Obrero Español, con Mariluz Martínez Seijo. Continuamos en Al Cabo de la Calle. Vamos a hablar ahora con el otro candidato electo por Palencia, en este caso cabezando la lista del Partido Socialista Obrero Español, Mariluz Martínez Hijo. Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias, Marcos. Tomás, ¿qué tal todo?
Lo primero, enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias, sí. Muy contenta.
Muy contenta.
Muy contenta y además, sí, con una gran responsabilidad y con muchísimas ganas de trabajar por Palencia, ¿no? Y para Palencia.
Le preguntábamos antes a uno de los candidatos, a Miguel Paniego, del Partido Popular, que qué tal se duerme la noche después de la que uno ha obtenido el escaño, la representación de la ciudadanía, ni más ni menos, en el Congreso de los Diputados.
Pues no muy bien, la verdad, entre que nos hemos acostado muy tarde pendientes de los resultados electorales, ¿no? Y cómo se cerraron las mesas, ¿no? Y ante, bueno, la perspectiva que se plantea a nivel nacional, ¿no? Con unas dificultades graves, ¿no? De gobierno, pues bueno, pues con cierta intranquilidad también ante la perspectiva que se plantea para el país.
Vamos a hacer una lectura de lo que han sido los resultados electorales en nuestra provincia y luego te preguntaremos, hablaremos un poco sobre cómo ves el panorama nacional después de los resultados tan peculiares que han deparado estas elecciones generales. En el 2011 el Partido Socialista Obrero Español 33.328 votos en Palencia, un 31,28% de los votos, y en el 2015 25.613, un 24,56, una caída de casi 8.000 votos. Importante caída, ¿no?, del Partido Socialista Obrero Español en Palencia, Mariluz.
Bueno, ha sido una importante caída, pero como se ha recibido también a nivel nacional, también es cierto que en estos momentos hay una perspectiva completamente distinta. No estábamos simplemente el Partido Popular y el Partido Socialista en estas elecciones, había otros dos partidos nuevos que han entrado con fuerza. Y bueno, pues evidentemente el panorama era completamente distinto en estas elecciones y todos estábamos luchando por conseguir el escaño, ¿no? Yo creo que ha quedado también claro, ¿no?, que la fuerza del Partido de Izquierda, que sigue siendo el líder a nivel nacional, es el Partido Socialista, y por supuesto lo que tenemos que hacer es seguir trabajando por consolidar estos resultados y seguir avanzando para recuperar una mayor confianza entre la sociedad palentina. Aún así, tenemos una relativa satisfacción porque los resultados en Palencia han sido dos puntos más amplios, ¿no?, que en el conjunto nacional y que en el conjunto autonómico, y en ese sentido, bueno, pues yo creo que la campaña que hemos hecho en Palencia ha sido intensa, dura, hemos estado por toda la provincia y bueno, pues ese resultado, que ha sido más amplio que en otras zonas de nuestro país, pues ha traído también sus frutos. Y de conseguir que, bueno, pues yo sea diputada y que pueda estar trabajando para todos los palentinos y palentinas.
En concreto en Palencia, no sé, al rival más directo, que podríamos llamarlo Podemos en este caso, le aventaja eso en concreto en 11 puntos, traducido a escaño, a votos, perdón, unos 12.000 votos aproximadamente, ¿no? O sea, un resultado importante, bueno, teniendo en cuenta que también estaba Unidad Popular y Izquierda Unida, que ha logrado el 4,49 en Palencia, muy por encima de lo que ha sido el promedio a nivel nacional, con 4.682 votos, y la parte que se podía ir a Ciudadanos también. A pesar de la caída, este triunfo a medias del Partido Socialista Obrero Español, ¿a qué se debe? ¿A los nuevos rostros, a las nuevas ideas del partido, a que en la provincia Mariluz Martínez Eijo es un nuevo rostro que se le ve, el partido parece renovado también en este aspecto? Y bueno, y ahora Palencia a nivel nacional, ¿qué va a llevar la diputada del PSOE al Congreso de los Diputados por Palencia?
Evidentemente voy a seguir reivindicando todo lo que he estado diciendo en esta campaña, ¿no? O sea, nosotros tenemos un proyecto político, un programa que está muy centrado en las necesidades de nuestra provincia, ¿no? Que fundamentalmente pasan por recuperar jóvenes y que no tengan que quemarse al extranjero. Necesitamos retomar un nuevo proyecto económico para el conjunto del país, ¿no? Y concretamente nuestra provincia es más importante porque evidentemente si nuestros jóvenes nos marchan de la provincia es porque carecen de una oportunidad laboral para quedarse en el territorio, ¿no? Entonces yo creo que eso es una de las cuestiones fundamentales por las que tenemos que trabajar y lógicamente toda la recuperación de derechos perdidos, ¿no? En cuanto a servicios sociales que han sido duramente afectados en estos últimos años. Y en esa es la línea en la que vamos a trabajar, ¿no? Con el conjunto de los diputados socialistas y con todas aquellas personas que quieran sumar a este proyecto y lógicamente que se han apostado por un futuro para nuestra provincia y para el país.
La composición de la Cámara es muy peculiar, ¿no? El abanico de partidos políticos, de representatividad ciudadana es amplia. No hay mayorías absolutas definidas, no se perciben pactos, al menos vistos desde hoy, evidentemente. Ahí queda mucha tela por cortar de aquí a la sesión de investidura. Pero, por ejemplo, no sé, el Partido Socialista Español, Obrero Español, a mí me extraña particularmente que apoye a Mariano Rajoy después de lo duro que fue el último cara a cara entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, ¿no? Cuando un partido le dice a un candidato, usted tenía que haber dimitido, señor Rajoy, es difícil que ahora pueda apoyarle. No sé si el Partido Popular presenta otro el PSOE que haría, pero la tesitura del PSOE, tú ves un tripartito, PSOE, Ciudadanos, Podemos, tres candidatos jóvenes con ideas nuevas, con nueva renovación, desde la Constitución hasta la derogación de leyes que han mermado los derechos de los ciudadanos durante estos últimos 4 años. ¿O cómo lo ve Mariluz aquí desde la distancia, más allá de la perspectiva global de Partido Socialista Obrero Español?
Bueno, evidentemente el panorama nacional está muy complicado, no hay ningún partido que tenga una mayoría amplia como para plantearse gobernar de una manera cómoda, pero hay que reconocer que el Partido Popular ha ganado las elecciones y es su responsabilidad iniciar los trámites para conseguir el gobierno. Más allá de eso, el Partido Socialista en ningún momento ha dicho que vaya a apoyar al Partido Popular. Yo creo que eso no cabe en nuestro ideario, ¿no?, en estos momentos, ni mucho menos, ¿no? Es una cuestión que descarto absolutamente en estos momentos. Más allá de eso, yo creo que lo que toca ahora es pues mucho diálogo, mucho trabajo parlamentario, y bueno, pues tendremos que juntar pues todas las fuerzas posibles para que haya un gobierno estable, ¿no? Nosotros no vamos a renunciar en ningún momento a nuestro proyecto político, porque nosotros nos presentamos para ganar y lógicamente tenemos un programa sólido, un programa de izquierdas, y por ahí vamos a seguir.
Pues muy bien, Mariluz Martínez Seijo, ha sido un placer, te dejamos disfrutar de la consecución del escaño. Yo no sé, me imagino en tu piel, igual que le hemos dicho a Miguel Ángel Paniagua, no sé, en representar a la ciudadanía delante del Congreso de los Diputados, creo que es lo máximo a lo que puede aspirar alguien al que le gusta la política y lleva tantos años como tú dedicada a la política.
Sí, desde luego es un honor, ¿no? Y como decía al principio, es también una responsabilidad, ¿no? Porque pues yo creo que para las personas que entendemos la política como nuestra dedicación personal, ¿no?, a alguien de la ciudadanía, pues yo creo que es lo máximo lo que se puede alcanzar. Entonces, bueno, una tremenda satisfacción, un orgullo, y bueno, pues con ese peso de la responsabilidad de hacerlo lo mejor posible y trabajar pues con toda la fuerza e ilusión que me ha caracterizado y que me va a seguir caracterizando, como no puede ser de otra manera.
Pues te reitero mi enhorabuena, te transmito también el nombre de Santiago Ibáñez, Miguel Ángel Cabero y Félix Martín, que están aquí compartiendo el análisis de lo que fue la jornada electoral de ayer. Enhorabuena, reitero, un abrazo, Mariluz, que te vaya bien.
Muchas gracias a vosotros, y aprovecho también para dar las gracias a todos los palentinos y palentinas que han depositado su confianza en el Partido Socialista y en mi persona concretamente.
Un placer.
A vosotros por escucharme, un placer también.
A ti también, Mariluz. Gracias. Un abrazo, buenos días, adiós.
Un abrazo.
Hello. continuamos con ustedes en Al Cabo de la Calle, cuando son las 12 horas y 48 minutos ya de esta mañana, 21 de diciembre de 2015, día de resaca, después de la jornada electoral que vivimos ayer, con un resultado, francamente, no por esperado, no deja de ser sorprendente, puesto que la composición de la Cámara es peculiar, tan peculiar como que ahora entraremos a analizar los posibles pactos que puede haber y cómo nos hemos manifestado los españoles delante de las urnas. Acabamos de hablar con Mariluz Martínez Seijo, candidata del PSOE, encabezando la lista del PSOE por Palencia al Congreso de los Diputados, y que es el tercer diputado que va a representar a nuestra provincia. Dos del Partido Popular, el ministro de Educación y Cultura, el actual ministro en funciones, señor Méndez Vigo, Miguel Ángel Paniagua, con quien hemos también tenido el gusto de hablar, y con Mariluz Martínez Seijo, que ha dejado claro, Félix, Santiago, Miguel Ángel, ha dejado claro de pactar con el Partido Popular, nada, ¿eh?
Claro, yo creo que sería un error si se le ocurriera al PSOE pactar con el PP. Automáticamente habría una deserción en unas próximas votaciones de algo fuera de serie. O sea que sí, yo creo que ha estado en su línea. El PP ha perdido 17.000 votos en Palencia, pero ha perdido 7.000 el PSOE, que es una cantidad importante. El PP ha ganado en todos los pueblos importantes de la provincia de Palencia, excepto Dueñas y Villamuriel. Entonces, indudablemente es para que estuviera contenta, porque el PSOE en Palencia ha pasado una serie de vicisitudes desde el nombramiento, desde Madrid hasta para nombrar a Seijo, uh-huh. Defenestrando a Villarrubia. Entonces, claro, tenía aquí algo tan complicado que por eso yo creo que debe estar muy contenta, y ahí va nuestra felicitación, como no puede ser de otra manera, claro.
Bueno, yo creo que ha dicho muy pronto que esta señora, que no van a pactar con el Partido Popular. Una cosa es pactar, otra cosa es apoyarles y otra cosa es abstenerse. Yo creo que el Partido Socialista tiene un problema muy gordo después de estas elecciones, que es pactar con gente que le va a proponer programas que son en contra de su opinión. Me refiero en concreto en el caso de Cataluña. Entonces, va a tener...
¿Pero muy... ¿Quién se lo va a proponer?
Podemos.
Bueno.
Podemos, que es el que puede... Sí pudiera ser como ha pasado en las elecciones en Francia, que en Francia resulta que después de haber apoyado a Sarkozy en algunos distritos, la popularidad del señor Roland ha subido muchísimo.
Pero en Francia tiene un sistema de segunda vuelta que
exactamente.
Es...
Exactamente, ahí está la gran diferencia.
Llegado al extremo de que el Partido Popular no pudiera hacer el gobierno, en el caso de que
no va a poder,
las propuestas que le exijan al Partido Socialista para llegar al poder sean completamente en contra de sus opiniones, yo creo que antes de unas elecciones generales sería preferible que el Partido Socialista se abstuviera. Y abstuviéndose el Partido Socialista, creo que el gobierno de este país podría funcionar, por lo menos durante un año o año y medio.
Como nos estamos moviendo en el terreno de la hipótesis, a ver en qué hipótesis se mueve Santiago.
No, bueno, yo creo que tiene razón de que no van a pactar de ninguna manera, vamos. Me parece que sería la muerte política del PSOE. Otra cosa distinta... Bueno, antes hemos hablado, por ejemplo, de Miguel Ángel Paniagua, que es un hombre preparado y sobre todo en el terreno económico. Y esta chica, Martínez Seijo, parece ser que es bastante preparada en el sistema educativo,
sí.
En la cuestión educativa, ¿no?
Sí, es profesora.
Entonces, yo creo que hay una serie de cosas en las que sí se puede ir a pactar. Se puede ir a pactar, por ejemplo, un gran pacto por la educación, que ahí, bueno, pues
claro,
mira,
no tiene que ser programas globales, claro, evidentemente,
pero nos hace falta primero elegir un presidente de gobierno, ¿eh?
Claro, el
vamos
problema
a, vamos a es, hablar primero de eso, porque
sí,
el otro
exactamente
no
ese es el problema. Yo creo que el principal problema es quién va a encabezar eso, porque sí que yo creo que el pacto por la educación en estos momentos, yo creo que ya prácticamente todos los partidos lo dan porque hay que hacerle. O sea, yo creo que sí.
Primero vamos a ver el acto de investidura, ¿no?
Exactamente.
Que ahí hay muchos abanicos, desde abstenerse, votar en contra o votar a favor. Y es que creo que al PSOE no le perdonarían ni la abstención, siendo Mariano Rajoy candidato a la presidenta del gobierno, ¿eh? Porque me remito al último cara a cara. O sea, cuando tú a una persona le dices que no tiene la decencia suficiente para ser presidente del gobierno y que tenía que haber dimitido a los 10 minutos de salir el caso Bárcenas, hombre, ninguna forma de apoyo, bien directa o indirecta, tiene que ser para lograr eso. Y no sé, ahí...
Es que yo creo, Tomás, que Rajoy está amortizado. Yo creo que precisamente, llegado el caso extremo de que el Partido Socialista, porque el Partido Popular no ha conseguido el gobierno, y las propuestas que le obligan, como dijo ayer Pablo Iglesias en un principio, no sean posibles, no todas, si no son posibles todas y los otros partidos dicen que no, ¿por qué no pudiera abstenerse el Partido Socialista? Digo abstenerse durante un año para...
Si poder puede, aquí estamos, claro, nos estamos moviendo todos en el territorio
pensando,
de la hipótesis.
Pensando en la solución del bien para España durante un cierto tiempo.
No... Pero es que esa abstención significa que Rajoy sería presidente de gobierno.
¿O no?
No.
Sí.
Es decir, lo que sí ha adelantado Rivera ha sido que él se abstiene para que pueda ser Rajoy presidente de gobierno. Pero para eso, ya lo ha avisado también, tiene el PSOE que abstenerse. Y si precisamente se podía haber abstenido el PSOE en muchas cosas, pero en esta cuestión, en la que su abstención significa ser presidente de gobierno Rajoy, te digo yo que si no quiere suicidarse políticamente, como decía Tomás, es que no lo va a hacer. Pero es que no solamente eso. Por eso es la gran problemática que en los pactos se plantean. Es decir, yo creo que Rajoy es imposible, desde mi punto de vista, que sea presidente de gobierno. Imposible, no llega, ni sumando el PNV, no llega. No.
Vamos a hacer otra lectura, porque claro, Podemos 69, pero vamos a decir todas las cosas. Podemos, como tal, bajo sus siglas, ha obtenido 42 escaños. ¿Quién nos dice que no le que en común no le exija grupo parlamentario? Parece ser que lo quería. ¿Quién decimos que Podemos con Compromís, los valencianos, ocurra otro tanto de lo mismo?
Marea.
Podemos, el Marea, Nova, etcétera.
A mí, de todas maneras, a mí me ha parecido, para empezar, me ha parecido muy mal la actitud de Pablo Iglesias. O sea, primero ya está diciendo que no va a pactar con nadie, que no va a llegar a acuerdos con nadie, que todo tiene que ser como que hubiese ganado las elecciones.
No.
Claro, él no ha ganado las elecciones.
Y aunque las hubiera ganado, hay una constitución delante. Que tiene unas normas que hay que cumplir de momento.
Entonces, no solo eso, sino es que me ha parecido que es una traición con las propias ideales que tienen ellos. O sea, con la propia constitución del partido. Es decir, él ya está hablando por todos. O sea, él ya no va a consultar a las bases. Eso de la democracia parece que se ha acabado. O sea, ya no va a consultar a las bases si va a ver si puede haber alianzas sobre determinadas cosas o tal. Por lo menos, aparentemente, eso no ha dicho. Lo que él ha dicho es que no va a pactar y que no va a hacer unas determinadas cosas sin consultar a nadie.
Sí.
O sea, me parece que está empezando a funcionar como funcionan los partidos que ya él llama de la casta.
De la estructura piramidal, claro, de arriba abajo, claro, no de abajo arriba.
Ya pensando de que no va a conseguir, porque ahora tiene que sacarse, tiene que tener, para que en primera vuelta salga Rajoy, 176, él o otro candidato, ¿no? 176 votos. Es imposible que pueda conseguirlo Rajoy con 176 y viendo la estructura de los votos. En segunda vuelta, no sé si es 48 horas o a los 72 horas, vale, más si es que no es. Ahí es donde interviene el PSOE si se abstiene. Ahí es donde interviene el PSOE. No creo que lo haga. Entonces nos vamos a la otra posibilidad. Se encarga hacer gobierno, el rey encarga a ver si pueda gobernar el PSOE. Pero el PSOE, ¿qué es lo que ocurre? Que uniendo el PSOE, Podemos, con la oposición de Susana, que ya ha dicho que no quiere, vamos, ni oír hablar de alianzas con Podemos, tendría que unirse para tener más síes que noes, ya en segunda vuelta. Tendría que unirse con RC, nueve diputados, tendría que unirse con Izquierda Unida, dos diputados, es decir,
iríamos
a un pentapartito para el nombramiento de Pedro, que podría ocurrir como,
hombre, Podemos,
como presidente.
Podemos, Ciudadanos, PSOE, ya sí.
Sí.
No, pero es que Ciudadanos se puede abstener. No va a votar a favor. Sí, no, estamos hablando de sí.
Yo creo que la investidura, por mucho que diga Pablo Iglesias, y además suscribo lo que estáis diciendo, y sobre todo lo que ha dicho Santiago con relación a sus manifestaciones de ayer, y lo que tú apuntas antes, una cosa es la investidura y otra cosa es un programa de gobierno.
Claro.
Y no hay por qué ir a un programa de gobierno global, ni formar parte de ese propio gobierno, sino vamos a sentarnos aquí. Ya ha dicho el PSOE por activa y por pasiva que en cuanto a la unidad territorial no hay ninguna discusión ahí. Podemos ayer habló, volvió a decir Pablo Iglesias lo de Cataluña es una nación, vamos a ir a un referéndum, y el PSOE ya le ha dicho que no. Si Podemos es capaz de aparcar el debate territorial ahora, puede apoyarle en esa ley de educación, en la retirada de la reforma laboral, en un nuevo estatuto de los trabajadores, en recoger en la Constitución, que había hay que contar con el PP, el tema de garantizar los derechos sociales y la sanidad, toda esa serie de reformas que están demandando los ciudadanos, que no tienen nada que ver con la situación territorial. Porque para esa situación territorial hay que modificar la Constitución, y Pablo Iglesias ahora mismo no puede modificar la Constitución, ni él ni nadie, si no se cuenta con el PP. Entonces, bueno,
pero para eso hay que formar gobierno.
Para eso hay que formar
gobierno. El problema es
por eso digo yo, por eso digo yo que ahí y yo lo decía antes, y estamos, yo me muevo lógicamente el terreno de la hipótesis, tres hombres jóvenes, tres hombres que no votaron la Constitución, no tienen ninguno 50 años, conocen, proceden de otra España, los tres hablan inglés. No sé, es otra cara, representan otra generación.
Rivera ha dicho que no va a apoyar bajo ningún concepto, a apoyar, incluso con la abstención, va a ir en contra de Podemos.
Pues,
es lo que ha dicho sí, por activa y por pasiva. ¿Eh?
Yo creo que aquí...
No lo sé, entonces.
Hubo problemas gravísimos durante la transición, claro, al inicio, y se llegaron a acuerdos. Fija, lo más la antítesis del franquismo, que representaba el franquismo reconvertido Adolfo Suárez, con el Partido Comunista de España, que había tenido fusilados, represaliados por parte de...
Perdón un segundo, Santiago, pensar un poquito, mirad un poco por el retrovisor de la historia. Ir a la Semana Santa del año 76, sí, a la Semana Santa del 76, cuando de repente nos desayunamos que el gobierno ha legalizado el Partido Comunista, a que pegamos un respingo todos nosotros. Porque es lo que dice Santiago, es que era la antítesis.
Claro.
Que es que Adolfo Suárez había llevado la chaqueta cruzada de blanca del movimiento hasta cuatro días antes con la camisa azul. Y no legalizaba.
Hombre, hay una cosa que no se puede hacer, porque lo decías tú antes, Félix, del asunto del Senado. El Senado es, y lo hablaba también Tomás, de como cámara de segunda lectura y tal. Va a haber que contar con el PP, va a haber que contar. Y yo lo que digo, hablando de lucubraciones, claro. O sea, ¿puede haber una persona de consenso como presidente del gobierno?
Que no sea Mariano Rajoy.
Que no sea Mariano Rajoy, lógicamente.
Pues puede haber
una persona independiente. Una persona independiente que se mande formar gobierno, lógicamente, con los partidos más mayoritarios.
No, una persona independiente. No, perdona, Santiago. Una persona independiente no puede ser porque tiene que haber sido candidato electo. Porque estamos en un sistema parlamentario. No presidencialista.
Puede ser cualquier español.
Puede ser elegido cualquier español que le digan.
¿Que no sea candidato?
No, que no sea candidato.
No lo sé, habrá que ver la Constitución.
Hubo su problema en Italia que hicieron eso.
Lo que le nombra es el Parlamento. Eso sí, claro, el Parlamento tiene que ser el que le nombra.
Lo que al Partido Socialista se le plantea es tan grave para él mismo que depende de cómo actúe, puede significar su desaparición en la vida política. En los sitios en que ha apoyado a Podemos, en las capitales grandes de este país, ha quedado tercera o cuarta fuerza de ese sitio.
Claro.
Hay que tener en cuenta, y eso es que las personas que le han votado se han dado cuenta de que había que hacer el cambio, pero con todos, no incluido el partido.
Mira, si apoya al PP, creo que se hunde.
Yo también.
Y si se deja apoyar por Podemos,
desaparece,
se hunde.
Desaparece.
Exactamente. Por eso que la única solución que yo veo, la única solución, es nuevas elecciones en el mes de marzo.
De todas formas, habláis
y es
de
que,
gente...
Es que no veo, con estos resultados, no veo otra salida.
Habláis de gente joven, y me acuerdo una frase que he oído hace poco, que decía que cuando uno tiene 20 años y el corazón tiene que ser de izquierdas, porque si no, no hay corazón. Cuando uno tiene 40, el que tiene el corazón de izquierdas...
Es que no tiene cabeza.
Es que no hay cabeza, pero cuando uno tiene 60...
Eso es un dicho,
¿eh? Esto lo añado yo. Y sigue votando los mismos es que tiene Alzheimer. Por lo tanto, a ver si se van dando cuenta de lo que hagan en estos momentos el Partido Socialista puede significar la desaparición, vuelvo a reiterar, claro, de un partido que es centenario.
Claro. Y lo que decía Santiago, solamente apuntar que era la situación mucho más complicada los años que tú decías, mucho más, claro, complicada. Mucho más complicada. Pero tuvimos la gran suerte de que había hombres de Estado, en primer lugar, que ahora me cuesta creer que puedan darse esos hombres de Estado. Y en segundo lugar, que no tenían soluciones, si no llega a ser esa. Soluciones drásticas, como la que la reunirse todos y llegar a acuerdos, aunque tuvieran diferentes ideales políticos. Pero es que ahora hay solución. Es decir, vamos a una segunda, elección, que sería como una segunda vuelta en Francia. Entonces ya la gente sopesaría a quién voto, a quién no voto, viendo lo que ha ocurrido, que no han llegado, no se ha podido llegar a acuerdos, porque se hacía ingobernable España. Y a partir de ahí empezamos a hablar del gobierno. Claro, que ahí está.
Pero que, sí, es que no sé si la solución es nuevas elecciones. ¿Qué pasa? Y si se vuelve a repetir volvemos a repetir indefinidamente el
estaríamos asunto. Como yo ahora creo, y entonces habría que, pero habría habido una segunda vuelta, una segunda vez que repensaba el personal, y yo creo que saldrían beneficiados el PP y el PSOE.
Eso habría que verlo, porque al ritmo que van las encuestas dicen todo lo contrario. O sea, ya, que van bajando los dos.
Pero es que iba a ser una repetición de elecciones, porque no se había llegado a tener un consenso. Entonces no podías votar al PP, al PSOE.
Quiero apuntar un pensamiento que ha dicho antes Tomás por encima y que para mí tiene mucha importancia. El pactar con Podemos, que a mí particularmente me gustaría, por ser de izquierdas, tiene un problema muy grande. Es que Podemos es capaz de mantener un orden dentro de su mismo partido para que todos voten lo que diga, en este caso Pablo Iglesias. Ese es el problema que antes lo ha comentado Tomás, porque está tan fragmentado que sí, para un tema de educación puede ser que sí, pero para otro tema digan los de Valencia a los otros que ya, no, esto nosotros no lo votamos. Entonces, ¿qué hace el partido que ha pactado con ese, en este caso con Podemos? ¿Cuál sería el problema? Es terrorífico.
Ahí se podía jugar Podemos los garbanzos, pero con los 42 escaños propios, de hecho, con los que ha logrado con sus siglas, más los 40 de Ciudadanos, más los del PSOE, más los dos de Izquierda Unida, estaban a uno de la mayoría absoluta.
Claro, pero es que
aritmética hay. Otra cosa es, efectivamente, los posicionamientos. Y yo creo que en la situación que comentabais ahora, del año 77, no es la misma. Ahora estamos dentro de la Unión Europea. Ahora muchísimas de las decisiones que entonces se podían tomar unilateralmente como país, ahora no se pueden porque dependen del gobierno europeo, del Parlamento Europeo. Ahora tenemos un Banco Central Europeo que está comprando deuda pública. No se nos olvide, tenemos el 100% de deuda pública. Que eso hay que amortizarlo, que ha ido pagando. Y cualquier toque de la Comisión, cualquier historia, hará modelar discursos. Yo y vosotros, lo hemos comentado aquí, el discurso de Podemos lo han venido moderando y modulando desde el inicial hasta el de hoy día, ¿no? O sea, no es el mismo. Sí, hay muchas cosas que es que además la ley es que no, ahora mismo no se puede, porque la Constitución lo prohíbe.
Como tú bien acabas de decir, de la Unión Europea tenemos unos presupuestos que se van a aprobar.
No, están aprobados ya.
Que sabemos que la Unión Europea ha dicho que no, que eso no. A ver, ¿quién coge ese toro por los cuernos?
No, sí. Claro, sí, difícil va a ser difícil. Difícil va a ser difícil, ¿eh?
Hay que bajar 10.000.
No, pero no les veta. Una cosa es decir que no se ajustan, y otra no cosa puede. Es que les vete. Claro. Yo creo que no les va a vetar, pero vamos, ninguna manera.
Pero de todas las maneras, tened en cuenta que con los resultados que ha habido, todavía no han empezado las negociaciones. La bolsa hoy bajaba el 2,5%, y la prima de riesgo había subido de 112 a 127. Sí,
pero me decía un amigo mío esta mañana, antes de venir aquí a la emisora, me decía que eso, la culpa la tiene el señor Mariano Rajoy. Y me hacía la siguiente explicación: lo mismo que ha estado diciendo, que todo lo bien que ha subido el país ha sido gracias a él, no gracias a los demás, ni siquiera a los ciudadanos, solo gracias al Partido Popular.
Eso no es verdad, nunca ha dicho eso.
Bueno,
nunca ha dicho eso. Eso lo dice Miguel Ángel.
Que son los salvadores de la patria. Dicen que si no es por ellos va a venir la revolución.
Que podría haber sido peor. Sí, si no es por ellos, han dicho muchas veces, si no es por ellos hubiera sido peor.
En concreto hoy, entonces, la bolsa ha bajado porque el señor Rajoy no ha tenido mejores resultados. Esa es mi opinión.
Claro, y porque puede entrar Podemos o influir en un futuro gobierno Podemos.
Yo, yo lo de la bolsa hace tiempo que no lo considero, porque la bolsa es un mercado, se ha convertido en un mercado tan especulativo que donde ve el negocio van y se lo llevan y punto. Otra cosa, claro, es la prima de riesgo, y otra cosa es la Comisión Europea. Como cae todo esto, además venimos de unas recientes elecciones en Portugal donde la izquierda ha hecho un pacto y además acaba de tomar medidas sociales, ha subido las pensiones, sí, y ha subido el salario mínimo, ¿no? O sea que hay ciertas conductas y algo se está moviendo en la en gran parte de la ciudadanía, claro. Pero es que cuando las leyes son las que son, porque para hacer todo lo que quiere Pablo Iglesias hay que modificar la Constitución. Y sin el Partido Popular, como dice Santiago, no se puede modificar la Constitución. Incluso la ley electoral hay que modificar la Constitución para poder modificar, claro, cambiar la ley electoral. Luego, claro, ahí está tan constreñido ese tema que o se llega a pactos o en marzo... Claro, no vemos las caras otra vez.
Es que yo creo que lo, de ayer lo positivo, lo negativo creo yo que fue el hundimiento relativo de Ciudadanos, porque no pensaban llegar a mayoría absoluta junto con, se apoyaban a Rajoy, pero yo creo que lo positivo de las elecciones de ayer, a pesar de estos números, fue que el PSOE es el partido de la izquierda hegemónico. Es decir, que hay un partido de izquierdas. Que es el que lleva
y ha aguantado el tirón, porque la, claro, campaña para el PSOE, claro, ha sido durísima, ¿eh?
Y que no es,
eran todos contra él.
Y naturalmente que solo ha sacado, vamos a ver, ha sido medio millón, una cosa de ese tipo, de votos, no llega que Podemos. Pero en número de escaños vamos de 69 a 90, es decir, 21 escaños más el PSOE. Entonces, eso de que, porque se pensaba que podía barrer, que podía ser la segunda fuerza votada, más votada el Podemos. Hubiera sido, creo yo, en un punto de vista, pues, un desastre, ¿no?
Ahora hacemos una pequeña pausa y volvemos. Ya hacemos un análisis. Volvemos enseguida ya para enfilar la recta final. El, para mí, fracaso, entre comillas, de Ciudadanos, Madrid, Cataluña y Valencia. ¿Qué ha ocurrido ahí? Si son los núcleos urbanos donde está la juventud los que hacen que esto tenga otro color, o a qué es debido... Sobre todo, fundamentalmente, en el PSOE, en Madrid ha pasado de ser la segunda fuerza a ser la cuarta, superado tanto por Ciudadanos como por Podemos. Ya sabemos que el problema del PSOE en Madrid es histórico, pero Valencia y Cataluña. Ojo, que no se nos olvide el problema de Cataluña, ¿eh?
está.
Continuamos en Radio Colores, cuando son las 13 y 12 minutos. Vamos a enfilar ya la recta final de este especial elecciones que estamos haciendo aquí en nuestro Al Cabo de la Calle. Programa que les acercamos habitualmente los jueves a esta misma hora, a las 12 y cuarto, pero que hoy hemos traído aquí al lunes en este especial para analizar lo que han sido los comicios, las elecciones celebradas ayer, que han deparado un resultado tan peculiar, que estábamos aquí haciendo hipótesis sobre las posibilidades de investidura antes de entrar en proyectos y en programas de gobierno, que no encontramos salidas porque por todos los sitios hay aristas que impiden un poco, no sé, que esto se lleve a buen puerto. Pero somos optimistas porque los cuatro que estamos aquí hemos conocido épocas anteriores donde las dificultades incluso eran mayores porque las distancias ideológicas y programáticas entre los distintos partidos que componían entonces el arco parlamentario eran grandísimas. Hemos hablado también con los dos candidatos, con dos de los tres candidatos electos al Congreso de los Diputados por el Partido Popular, Miguel Ángel Paniagüe, por el PSOE, Mariluz Martínez Seijo, primero para felicitarlos y luego pedirles la primera impresión, casi cuando están empezando a hacer la digestión de ese resultado, y sobre todo los dos satisfechos y orgullosos por representar a los palentinos en la Cámara Baja. Pero, Santiago, Miguel Ángel, Félix, ¿qué lectura hacéis, fundamentalmente, la corrupción? ¿Qué peso ha podido tener en el resultado electoral? Los cuatro años de gobierno, el balance de la legislatura. ¿Qué ha ocurrido en Madrid? ¿Qué ha ocurrido en Cataluña? ¿Qué ha ocurrido en Valencia? Tres sitios con un peso importante en votos y también de izquierdas e incluso algunos de derechas, aunque todavía sigue siendo el PP el más votado en Madrid y Valencia, para que, bueno, pues se note esa pérdida de votos fundamentalmente del Partido Socialista. En Madrid ha pasado a ser la segunda fuerza a la cuarta, y en Cataluña me parece que está perdida por ahí con Ciudadanos con siete escaños.
Pues ¿no? La corrupción para mí ha pasado muy poca factura. No, estaré equivocado, claro. Pero yo hablo por Castilla y León, que tenemos una provincia en la cual iba un diputado del Partido Popular. Claro, y el problema es que el sistema de listas cerradas, la gente quiere votar, en este caso al PP, o vota la lista o no vota. Y ese es el problema, uno de los problemas que tenemos. Pero lo que está claro es que hablamos que ya ha tenido un número determinado de diputados el Partido Popular, mientras no dimita va a tener uno menos, porque este señor, desde luego, y tal como he escuchado las declaraciones esta mañana, no le quieren ver ni por allí, no le quieren ver ni en pintura, pero como está desaparecido, no se sabe dónde está, pues no lo sé. Pero la corrupción realmente yo creo que ha pintado poco en estas elecciones, porque al Partido Popular, a pesar de que era repercutido, ahí están los resultados, que ha sido la fuerza más votada del país.
Yo creo que sí que ha pasado. Ha pasado y mucho. Vamos a ver. Había una corrupción, hay corrupciones que no solo son manifiestas, como es la del Partido Popular en el caso de Bárcenas o la Gürtel o todas estas, ¿no? O sea, pero hay otra serie de corruptelas que eran encubiertas, es decir, de los que se perpetuaban en el cargo, de que y todo eso ha pegado un golpe en el país, que los partidos mayoritarios ya no pueden gobernar solos. O sea, fíjate si ha cambiado la cosa. Ha cambiado tanto que ninguno de los dos partidos mayoritarios, si es fiel a sí mismo, va a poder gobernar. Es decir, va a tener que tener apoyos de esas otras fuerzas que precisamente los abanderados eran precisamente anticorrupción y anticasta, digamos.
Y ante los de siempre. No solamente
de los
por
de
la
siempre, pero esos los que los se perpetúan siempre en el cargo. Por eso es lo que decía, que eso es una especie de corrupción encubierta también. No, los que se perpetúan en el cargo.
Lo de Segovia a mí me parece impresentable. Por ser lo más reciente, porque es que está calentito todavía, está en la lumbre, ¿no? Bueno, de Alagurte, eso está, nos hemos ido, pero es que lo de Segovia está, y además he oído esta mañana que ha desaparecido del mapa, no sé dónde andará este señor, y le han vuelto a votar.
Pero, Tomás, ¿qué hace un ciudadano de Segovia que quiere votar al Partido Popular?
Claro.
El Partido Popular dice que ese señor hay que echarle.
Claro.
El tío no sabe qué hace, no votar al partido que democráticamente él quiere votar.
Pues no le vota, que no va a pasar nada porque una legislatura esté sin apoyar al Partido Popular.
Pues ahí
no pasa nada, y el Partido Popular tomaría nota de a quién pone en sus listas, y antes de ponerlo, pues investigar un poco, porque esto no viene de dos días, esto viene de una gestión más que dudosa.
Pero es que ahí sale de una autorización del Congreso de Diputados a que los diputados puedan tener otro tipo de actividades. Es decir, habría que modificar eso,
porque se ha visto que hay muchos que pueden continuar con su actividad, aunque no esté que además no esté en contradicción y en contraposición con la claro. labor que realizan como diputados. Es decir, habría que cambiar eso. Habría que cambiar la ley electoral, porque ¿qué culpa tiene? Vamos a suponer que el número uno de Segovia fuera una persona extraordinaria y que todo el mundo tuviera ganas de votarle. Ahí el que es un impresentable, desde mi punto de vista, es la persona que, debiendo haber dimitido para no crear problemas al partido, cuando el partido le ha echado, cuando el partido le ha defenestrado, pues coge y, como tiene sus derechos, pues se resguarda. Mira, en sus derechos y ya está.
Ir a un sistema de listas abiertas con el tejido...
Claro, pues hay
con,
que
no, escucha,
eso,
pero perdóname. No, con el tejido social de este país. Yo ayer me entretuve, aparte de votar, precisamente porque íbamos a tener este programa, me quedé un rato observando el colegio electoral. Se tenían que levantar interventores apoderados para guiar a muchísima gente mayor simplemente a identificar dónde estaba la sección 3, la mesa U. Si a esa gente, independientemente de saber dónde está la sección 3, mesa U, le tienes que decir, mire usted, esta es una lista abierta, y le vas, se puede entender manipulación de voto, porque ¿quién se llama fulano? ¿Dónde está? Si ya, la sábana del Senado es espectacular, y a muchísima gente mayor ha sido tremendo eso, ¿eh?
Sí.
Por eso os digo que hay ciertas cosas...
Pero igual peor es que presenten una lista a los partidos políticos en los que tú tampoco conoces ni al número 2 o el 3 o el 4 o el 5.
Oye, mira,
y después al final salen o que se presente el ministro de Cultura de Valencia, que es de Ceuta, me parece, el señor, ¿no?
Esa es otra cosa.
No, pero si es
porque si iríamos a circunscripción única para que la ley de ONU fuera sangrante...
Habría que cambiar, exactamente.
A mí lo de Izquierda Unida me da pena. Como Izquierda Unida, con 923.000 sí. votos, tiene dos diputados, y el PNV, con un tercio, tiene seis.
Sí, pero ayer comentaban que si hubiera ido con Podemos, hubieran tenido 17.
No, hubieran tenido, no,
diputados, porque si hubiese... Izquierda Unida.
De todas maneras, todos los sistemas electorales son injustos. Iba a decir casi todos. A mí me hace gracia, por ejemplo, que Pablo Iglesias, que defiende tanto a Syriza, resulta que en Grecia les meten 50 diputados más al que gana. Claro. Es que vamos, así por la 108, como decía el otro, es muchísimo más justo este sistema. Es cierto que a la gente que obtiene pocos votos en muchos sitios, pero a lo mejor es un problema de circunscripción, no es un problema del sistema. A mí el sistema de me parece que es un sistema bastante justo, de los más justos del mundo.
Sí.
O sea, pero lo que pasa que como hacemos circunscripciones muy, en algunos casos muy pequeñas, pues ahí se favorece a eso, a los que votan mayoritariamente en esa circunscripción.
Yo que creo que hay que modificar la ley electoral, y después habrá que ver cuál es el sistema, digamos, no el mejor sino el menos malo. Porque claro, ahora mismo
eso iremos luego, vamos a ver, porque si no nos va a dar tiempo. Cataluña, sí. Tengo aquí los resultados, espectacular, aparte del cambio de denominación de CiU. 2011 CiU, 16 diputados. PSD PSOE, 14. Partido Popular, 11. Izquierda Cataluña Los Verdes, 3. Izquierda Republicana Cataluña, 3. Un vuelco espectacular. 2015, En Comú, que es la candidatura que va a Podemos con la alcaldesa de Barcelona. 12. Izquierda Republicana, 9. De 3 a 9.
Sí.
PSC, 8. Ha perdido 6.
Sí, pero...
Democracia, que era CiU, se ha quedado en 8 de 16. Ciudadanos 5 y el PP 5. El PP ha pasado de 11 a 5. Esa es la composición ahora mismo de los diputados catalanes al Congreso. Y ojo, ahí es donde os pregunto, cambio generacional. El cinturón industrial de Barcelona ya no le componen lo que le componían en el año 77. Ahí son catalanes de facto todos, son hijos de migrantes pero integrados en la sociedad catalana. No conocieron aquellas épocas. Todo el que tenga menos de 54 años no votó la Constitución. Y la percepción es distinta. Vamos a Valencia, luego miraremos, igual. Compromís no era nadie hace 4 años y ahora ha vuelto a ganar la salida. Madrid, fijaros, Podemos. Entonces sin embargo, los núcleos rurales, las provincias más o menos pequeñas, van manteniendo, pierden los partidos hegemónicos, pero no de esa forma tan tan contundente como, como ha sido esta, ¿eh?
El resultado
hasta en el País Vasco
de Esquerra Republicana es espectacular. En la vida han tenido tantos diputados en España y en la República.
Y eso se lo debemos a don Mariano.
Y eso se lo debemos, entre otras cosas, no a don Mariano, a las políticas del Partido Popular, no a don Mariano, porque tampoco vamos.
Oye,
a
dejarle, entre otros, presidente. Entre
otros. Sí, pero fíjate, entre otros,
pero es impresionante el resultado, ¿eh? O sea,
Esquerra ha triplicado. Esquerra ha pasado, no, no ha triplicado.
Sí, de 3 a 9. RC de 3 a 9.
Vamos a ver, digo de votos, hombre.
Ah, bueno.
De votos claro, ha pasado de 255.000 ha pasado a 599.000.
Claro, el doble.
El doble. O sea, pero en la, pero es que Democracia y Libertad, Convergencia y Unión, la antigua, sí, ha pasado de 1.012.000 a 565.000.
Claro. Justamente, o sea, la mitad.
Es la mitad.
Claro.
Es que quiero decir, de 16 claro, a 8,
ha perdido
a la mitad.
Casi 500.000 votos. Claro. Y el otro ha ganado, pues eso, casi 300.000.
Ojo, y no se nos olvide, para mí, no sé, para vosotros y para nuestros oyentes, un político emblemático, Durán y Lleida, ha desaparecido del Congreso, sí, de los Diputados. Y ha sido un hombre que, bueno, podrás estar o no con lo que tú acostumbras a decir, Santiago, podrás estar o no de acuerdo con su discurso, pero tiene discurso, y un discurso moderado. Han apoyado a los dos partidos, Convergencia y Unión, tanto al PSOE como al PP, para hacer gobernable este
país. Han desaparecido algunos buenos parlamentarios.
Y de repente, de en la noche a la mañana, desaparecen.
Claro.
UPyD, que hace una tarea de oposición muy digna, ha desaparecido del mapa, ni un solo escaño.
Mira, UPyD es ha perdido un millón de votos. De hace 4 años ahora, un millón.
Tela, ¿eh?
Y resulta que ha sacado 50.000 votos menos que el Partido Animalista.
Sí,
hay que
digerir
eso. Cuando no hay nada en contra de UPyD, que la haya hecho ser no votable, porque ha luchado contra corrupción. El que más, además, el que más, no es una frase más,
pero,
el que más.
Pero ya nadie se acuerda de Rosa Díez, que fue la causante.
Porque somos un país muy desmemoriado.
Pero bueno, vamos a ver, tenemos Izquierda Unida. Izquierda Unida, 2 votos ha sacado.
Dos escaños.
Unidad Popular, ¿no? Resulta que 1 millón de personas ha votado a Unidad Popular. 1 millón de personas. Cada voto, digo, cada escaño, medio millón de votos. Ciudadanos, por poner uno, 40 escaños con 3 millones y medio de votos. Es decir, que 7 veces más, digo, bueno, 2-3 veces y media más de electores.
De votos le dan.
Le supone 20 veces más
de escaños.
Había una fórmula.
Hay que modificar ahí.
Proponía una fórmula que no es descabellada, desde luego, que es considerar las dos cosas.
Claro.
Primero se hace el recuento por el sistema normal antiguo y por último lo que se hace es añadir a los que han obtenido muchos más votos que los otros, añadirles diputados. Así
es,
no, que, no quedarían sin representación.
Claro. Tenemos que ir grabando. Tiempo tendremos. Vamos a tomarnos ahora un respiro navideño. Vamos a disfrutar de las fiestas. Vamos a analizar un poco estos temas y cómo se van a ir produciendo, porque es interesantísimo, ¿eh?
Sí.
Yo creo que nos espera un invierno más que caliente, con todas estas combinaciones parlamentarias, las que hemos discutido aquí, las que discutiremos y seguiremos discutiendo fuera del micrófono, y las que vayan apareciendo por ahí, porque bueno, ya veremos a ver. Bueno, no olvidéis, Albert Rivera, la víspera cambió el discurso de nunca apoyaré a Rajoy y ya me abstendré por la gobernabilidad, ¿no? Se abre un panorama muy interesante y apasionante para los que nos gusta un poco seguir la política. En fin, compañeros, que ha sido un placer compartir esta hora y cuarto con vosotros, charlar de lo que fue ayer la jornada electoral, y efectivamente, por peores hemos pasado y ya hemos salido. Así que esperanza, confianza en el buen juicio de nuestros políticos, y yo creo que ir a otras elecciones, creo que estamos los 4 de acuerdo, a corto plazo sería muy sangrante para este país nuestro, que necesita de impulsos para seguir caminando. Pero bueno, las urnas son el juez máximo en la democracia. Y ellas han decidido lo que han decidido. Así que eso es lo que ha ocurrido. En fin, lo dicho, feliz Navidad, feliz Santiago, Miguel Ángel, que lo paséis bien.
Y hasta el año que viene.
Que no tengamos víctimas de violencia de género.
A ver,
estas Navidades nunca, pero sobre todo estas fechas, que el queso Cerrato siga ganando, que desde luego nos está preparando una temporada espectacular.
El number one,
utilizando terminología inglesa. Y a ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por haber compartido esta hora y cuarto de programa con nosotros. Ha sido un placer estar con ustedes, opinando, igual que lo pueden hacer ustedes en su casa, con su familia, con sus amigos, o en la barra del bar, tomándose una cerveza o un café. No hemos hecho eso, ¿qué otra cosa? Que en voz alta hablar, fundamentalmente de hipótesis y también de realidades, que son las que en las urnas nos acercaron ayer en la fiesta de la democracia. Sean ustedes felices, disfruten de la Navidad. Fue un auténtico placer estar con todos ustedes.